Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este lunes 7 de diciembre, reiniciando nuestra jornada laboral semanal. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, como siempre, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, ya entrando en tema, no sin antes la bienvenida y las gracias, como siempre, a nuestro equipo. En el control técnico, Juanito Pendazzi, en la producción, Patricia Martínez. En la línea telefónica, como siempre hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari. ¿Qué tal de
fin
de
semana? Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Patricia, a Pendaz, a todos los que hasta ahora pues están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, pues en minutos, aquí en nuestro espacio, la noticia del día a nivel continental, pues la victoria de la MUD, la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela, Cari, a estas horas, pues a razón del mediodía, la Mesa de Unidad Democrática reclama que ya ha logrado los 112 diputados necesarios para tener la mayoría absoluta que le permita pues tener el control de el Parlamento venezolano. Esto aún no ha sido confirmado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, que, como todos sabemos, salió anoche alrededor de la una de la madrugada y dio un solo boletín. Se espera de un momento a otro que esto pues se acabe de ratificar. Eso lo vamos a tener, Cari, en minuto, y el análisis tuyo, tu perspectiva. Danos un adelanto, aunque sé que lo vamos a hablar en la segunda parte del programa, el impacto que va a tener todo lo que ha ocurrido en la jornada electoral, la víspera en Venezuela.
Bueno, indudablemente hay una realidad y ese pueblo ha ido pues madurando, ¿no? Políticamente todos los sectores políticos del país se reunieron, incluso partidos tradicionales, Tomás, que hacía muchos años estaban ausentes de lo que es la vida pública de Venezuela luego de la llegada al poder de Hugo Chávez, y conformaron pues una unidad que tienen sus distintos criterios, que tienen sus distintos puntos de vista, pero que lograron catapultar una victoria muy interesante que puede cambiar el rumbo de Venezuela de acuerdo a los informes y a los análisis que estamos viendo. Porque de lograr ellos esa mayoría de 120 y pico de votos que necesitan, que es lo que ayer Tibisay decía, votos calificados, y no se atrevía todavía a hablar de cuántos eran los votos calificados. Para ellos los calificados pues son sencillamente los que tienen la opción de mover lo que es el centro político del país. Y creo que en nuestra página hay un análisis muy interesante que se llama Opción Venezuela Opción 2015, que indudablemente es un nuevo escenario político, y recomiendo a todo el que lo pueda leer que lo lea para que conozca las facultades que podría tener este nuevo movimiento político, que ya en la mañana de hoy, y el informe es del portal Informe 21, ha adelantado que de tener ellos esa mayoría calificada, pues podrían, de acuerdo con una serie de artículos y de leyes promovidas en su constitución, llamar hasta un referéndum revocatorio para destituir a Nicolás Maduro. Así que estas son las cosas, esta es la decisión de un pueblo que salió, como nunca antes, masivamente a votar y ha logrado su propósito inicialmente.
De eso vamos a hablar, Cari, unos minutos aquí con el destacado abogado Alberto Méndez Castelló. Pero antes, la represión no cesa en Cuba.
Horrible.
Situación complicada el sábado en la ciudad de Guantánamo. Más de 20 activistas intentaron reunirse para viajar con vista a participar en las actividades dominicales de Todos Marchamos, de la Unión Patriótica de Cuba, en la vecina provincia de Santiago de Cuba. Golpes, arrestos, hospitalizaciones, con todo lo ocurrido ayer el sábado, uno de los protagonistas, quien fue golpeado e internado en el hospital hasta la mañana de hoy. Tenemos en línea telefónica desde el Oriente Cubano al coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba, allá en Guantánamo, Yoani Beltrán Gamboa. Gamboa, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, a usted, al colectivo de Radio Martí y a los radio oyentes.
Bueno, primeramente, ¿cómo te sientes y qué ha pasado?
Bueno, sí, me siento regular. Como decía en la presentación, ayer una veintena de activistas aquí en la provincia de Guantánamo fuimos detenidos arbitrariamente por oficiales de la seguridad del Estado, oficiales de la policía uniformada y la brigada antimotín. Esto ocurrió en la mañana, aproximadamente a las 6 de la mañana.
El sábado, ¿no? Eso fue
no,
el sábado.
Fue el domingo en la mañana.
Ah,
El domingo en la mañana, esto ocurrió en la calle Camilo Cienfuegos y esquina San Gregorio, en la calle céntrica de la ciudad de Guantánamo, cuando nos dirigíamos hacia Santiago de Cuba, a la misa dominicana en el cobre, en la campaña que estamos en la liberación de los presos políticos. Todos marchamos por la libertad de Cuba y por la liberación de los presos políticos.
¿Cuántos activistas, Gamboa, para ir a Santiago?
Íbamos una veintena de activistas y todos fueron golpeados brutalmente. Incluso cuatro de los que íbamos, entre ellos yo, fuimos hospitalizados en el Hospital General Docente Doctor Agustino Neto, en las salas de observación hasta hoy a las 9 de la mañana. Recibimos golpe fuertísimo, inclusive yo y los que tuvimos ingresados llegamos a perder el conocimiento de la brutal golpiza que nos dieron. Recibimos hasta amenaza de muerte. Nos dijeron que si este domingo volvíamos a intentar ir a misa, pues uno de nosotros iba a ser muerto, que ellos iban a poner sangre y que no iban a permitir lo que estaba sucediendo en la hermana país allá en Venezuela, donde existe la dictadura que tiene implantado Maduro.
Imagínate tú, y también pues tenemos los informes tomando de lo que ocurrió en La Habana, otra vez nuevamente. Ahora, mi pregunta hacia ustedes es, ¿ustedes han notado que este tipo de represión sostenida es solamente los domingos o entre semana también lo reprimen si ustedes tratan de reunirse o de tener una actividad pública? Porque es sistemático lo de los domingos, pero no se conoce mucho, a pesar de los informes, de que entre semana ellos actúen de esa forma tan brutal contra todos ustedes.
Bueno, el régimen está totalmente desesperado y está mirando que toda la dictadura se está cayendo, y ellos en el medio de desespero, por eso ellos están cada día más implantando el terror, están golpeando y están llevando a los que alzan la voz en aras de libertad a prisión. Ellos no tienen ni fecha, ni tienen tiempo para reprimir ni para golpear. Solamente ellos lo que tienen que ver es que cuatro o cinco activistas se reúnen y inmediatamente le plantan un cerco militar alrededor de la vivienda o donde estén reunidos, y en cuanto salgan, pues ahí va brutalmente la golpiza que le implantan y la detención. Aquí actualmente, ¿qué están haciendo? Como somos muchos los que estamos en a favor de libertad, de democracia, y alzamos la voz cuando nos detienen, hay varias unidades policiales, hay quien lo dejan en la unidad de operaciones de los delitos contra la seguridad del Estado, hay quien lo llevan para los municipios, incluso hasta Maicí llevan detenido, y entonces luego allá lo dejan botado y tienen que venir por su rumbo. Quería resaltar también de que aún todavía de los detenidos queda Miolvi Rivera Guerra, que aún no lo han puesto en libertad y no sabemos su paradero, y responsabilizamos al teniente coronel Giovanni Segura, jefe de la seguridad del Estado, que a Brian, que era quien estaba al frente de este operativo y fue quien ordenó a que nos golpeara. E incluso estando ya yo en operaciones, después que me habían desmayado y recuperé el conocimiento, me echaron gas pimienta, me capucharon con el pullover y me arrastraron hasta los calabozos. Eso implantando el terror para poder amedrantarme a mí y a muchos de los hermanos que estaban allí detenidos, que vieron esa atrocidad que hicieron conmigo. Quiero dejar bien claro que mi posición, así me maten por la libertad, por la democracia del pueblo cubano, yo voy a seguir luchando en contra de este régimen dictador. Y quiero esclarecer que si mañana no sueltan a de aquí a mañana no sueltan a Neolvin Rivera Guerra, nosotros vamos a coger la calle pacíficamente y ellos son responsables de lo que pueda suceder a cualquiera de los activistas que esté reclamando la libertad de este hermano valiente que recientemente salió de la prisión y ya el régimen le está implantando una patraña para poder llevarlo a prisión por su activismo, porque él y su familia le están entregados completo a la causa, a la libertad.
Gamboa, Gamboa, una última pregunta. Tú saliste esta mañana del hospital. ¿Qué dice el reporte médico? ¿Le pediste un certificado médico ahí en el hospital? ¿Qué dice?
Sí. Bueno, tanto a mí como a nosotros, a todos nos dieron certificado médico y nos mandaron este medicamento, entre eso la cefacelina, nos mandaron ibuprofeno, nos mandaron duragina y nos mandaron perosicán. El médico estaba totalmente a favor del régimen, estaba en control, estaba presionado. En cuanto llegamos allí, ustedes son los que iban el domingo para Santiago de Cuba. Sí, inmediatamente lo que hicieron fue ingresarnos para observarnos porque estaban totalmente en complot con los oficiales.
Pero Gamboa, lo que Tomás te preguntó, ¿qué dice el certificado médico de las lesiones que tú tienes de la golpiza?
Bueno, el certificado dice lesiones leves. Ellos pusieron lesiones leves, pero inmediatamente me mandaron antibióticos, me mandaron dos placas y me dijeron que la parte de la costilla la tenía inflamado. Robert Vicuba Sendó tiene el ojo totalmente hinchado, al igual que yo. Y Bartolo Cantillo Romero, que tiene un riñón de una operación que tiene fue operado de la vesícula, el intestino delgado, pues ellos estaban muy preocupados, estaba orinando la sangre, tiene esta parte de la mandíbula de la quijada, la tiene bastante alterada, ellos estaban muy preocupados con toda esa situación y nos pusieron en los certificados, con todos esos golpes visibles, nos pusieron lesiones leves.
Como no, gracias a Gamboa, Joanny Beltrán Gamboa, coordinador del UNPACO en Guantánamo, describiendo todo lo ocurrido ayer con la policía política en la oriental provincia de Guantánamo. Cari, vámonos a Puerto Padre, Las Tunas, bueno. Un placer presentar desde allá la participación del abogado, periodista, escritor Alberto Méndez Castelló. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, para Cari, para todo el equipo de Radio Martí y los que nos escuchan.
Buenas tardes, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Bueno, Alberto,
gracias a ustedes.
¿Cómo no? La noticia continental, la rotunda victoria de la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, luego de 17 años de control del chavismo. En las últimas informaciones provenientes de Venezuela, estamos al aire a las 3:18, aunque aún no lo ha confirmado Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Alberto, para tu información, la oposición está reclamando que ya alcanzó los 112 diputados necesarios para tener la mayoría calificada del Parlamento en las elecciones. ¿Qué significa tener mayoría del Parlamento calificada? Bueno, con la mayoría del Parlamento calificada, quiere decir 2/3 partes de la Asamblea, al menos 112 legisladores pueden modificar leyes orgánicas. Según la Constitución, estas leyes son las que dictan para organizar a los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales. También tomar la iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, aprobar un proyecto de reforma constitucional que deberá ser sometido a un referéndum dentro de los 30 días siguientes a su sanción. Además, asignar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Por su importancia, Alberto, ¿cómo ves la lectura de lo ocurrido en Venezuela y cuál es la lección que pueden sacar de esto los cubanos?
Bueno, chicos, mira, según yo veo esto, estas elecciones que acaban de concluir en Venezuela, para todos los cubanos, no digo para una parte o la otra, para todos los cubanos significan un símbolo. Yo lo veo como un símbolo porque bueno, pienso que para unos deben de ir situando sus barbas en remojo, porque esto es precisamente lo que un día le puede ocurrir a ellos. Y para otros, los más, pues entonces nos está mostrando el camino que nosotros debemos de tomar, nos está señalizando lo que nos falta, todo lo que debemos hacer. Y bueno, creo que debemos tomar el ejemplo de los venezolanos. Esa es la lectura de estas elecciones para los cubanos, ¿no?
Hay algo muy interesante que quiero compartir contigo, porque no sé si ustedes están totalmente informados. Esta mesa de unidad democrática, la unidad, que se presentó en elecciones bajo una sombrilla de distintas organizaciones, ha aglutinado, no justamente a todos los que piensan igual, ha aglutinado a sectores de la oposición. Incluso le comentaba yo a Tomás que hasta partidos políticos de años tradicionales que hace mucho tiempo que estaban desligados, ¿no?, de la política desde que Hugo Chávez tomó el poder, pues se sumaron a este esfuerzo, lo cual es indicativo de que cuando hay una razón de unidad de propósitos, aunque los criterios sean distintos, pues triunfa la mayoría. ¿Crees tú que la oposición interna cubana pueda lograr aglutinarse bajo distintos perfiles, bajo distintos criterios, en una fuerza que pueda rebatir lo que esa dictadura está haciendo?
Mira, Gary, hay algo cierto. A través de la historia nuestra, esto lo conversábamos Tomás y yo, a través de la historia nuestra, la historia nuestra está plagada de desencuentros. Pero bueno, hemos tenido periodos en que sí los cubanos se han unido y han luchado. La última etapa, la etapa esta de la dictadura de Fulgencio Batista, bien viste que cubanos de muy diferentes tendencias se unieron para luchar contra la dictadura de Batista. Bueno, llegó Fidel Castro y, como dijera Uber Mato, llegó la noche. Cuando llegó la noche, ha sucedido esto. Pero bueno, tenemos que ver que sin unidad, aunque pensemos diferente, es ahí el principio de la democracia. Sin unidad no vamos a llegar a ningún lugar. Y ahora los venezolanos nos han dado una lección de todo lo que puede ser posible uniéndonos. Hay diversidad de criterios, pero bueno, hay un fin, un propósito común, y hay que llegar a él. Y todos tenemos que engancharnos a ese carro, porque si no el carro sigue empantanado, ¿no?
Claro. Albert, también, adelante, Gary, adelante.
No, aquí hay una realidad. Todavía en Venezuela existían toda una serie de mecanismos que pudieron utilizar, ¿no?, los opositores para lograr esto. No sé, ¿tú crees que en algún momento el régimen de Raúl Castro tome el reto y quiera ampliar el foco a unas elecciones donde puedan participar todos los sectores de la población?
No, yo no lo creo. Yo no lo creo porque sencillamente él sabe que sería la perdición de su régimen. Pero nosotros no tenemos que esperar a que Raúl Castro, digamos, que convoque esa situación o demás. Yo diría que, bueno, hay resquicios todavía dentro de la dictadura por los cuales la democracia cubana pueda avanzar. Y dentro de esta, digamos, que ridícula llamada elecciones que hay en Cuba, el día que la gente se decida a hablar y a tomar su postura, pues bueno, por ahí puede comenzar la cosa y por ahí puede ensancharse el círculo.
Alberto Méndez Castillo, el gobernante cubano Raúl Castro, en una misiva publicada hoy por el diario oficialista Granma, pues le envió esta carta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestándole que no importa tras la derrota, estaremos siempre junto a ustedes. Mi pregunta hacia ti se impone. El desplome del Partido Socialista Unido de Venezuela era de conocimiento de La Habana de hace más de 2 años. Quizás tenga algo que ver lo que venía en camino y concluyó con esta derrota parlamentaria ayer para precipitar, sí, el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos que concluyó con las relaciones bilaterales el pasado 17 de diciembre.
Buena pregunta.
Sin lugar a duda, Tomás. No olvides que nosotros tenemos muy muy mala percepción de la producción agrícola, de la producción industrial y demás, pero lo que sí tiene este régimen es un cuerpo de inteligencia muy capaz, bien metido allí dentro de Venezuela, y que sabe más cosas de Venezuela que los propios venezolanos, y no solo en Venezuela, en Estados Unidos. Y ojo, habría que ver cuántos más saben el gobierno de Raúl Castro de los propios Estados Unidos que la propia administración Obama.
Adelante, Cari, que nos queda casi un minuto y medio.
No, definitivamente dije que era muy buena pregunta porque indudablemente ellos crearon ese sistema que existe en Venezuela, o lo alimentaron, lo educaron, mandaron a sus mejores hombres a adiestrar a los que están en Venezuela, y lógicamente tenían que saber que a la corta o a la larga el funcionamiento no iba a dar buenos resultados. Así que por eso dije, Tomás, que era muy buena tu pregunta, coincide la derrota del chavismo que se perfilaba con el acercamiento al único que puede ahora resolverle el gran problema.
Alberto, ha habido...
Ellos apostaron y vieron, vaya, nada, la apuesta, la hipótesis, para hablarlo técnicamente, la hipótesis resultó como ellos la versionaron y así mismo, nada, y ya están firmes en este dominó.
Alberto, ¿ha habido interés por parte de la población cubana de seguir lo que estuvo ocurriendo ayer en Venezuela, que transmitió pues Telesur?
Bueno, mira, la población cubana pues sencillamente está muy desinformada, pero entonces, ¿qué sucede? Que hay preocupación en algunos casos, mucha gente de aquí está en Venezuela, mucha gente de aquí debe su prosperidad al trabajo que tiene en Venezuela, aún siendo siervos y demás, pero bueno, tienen su prosperidad ahí, y entonces el dicho es que, bueno, esto se puede volver negro, ¿no?
Claro que sí. Gracias, Alberto Méndez Castillo, periodista y abogado desde Puerto Padre, para nuestro espacio. Las gracias, como todos los días, a nuestra colega, la periodista Cari Roque, en esta jornada de lunes 7 de diciembre. Nos vamos a una pausa informativa conducida por nuestro colega Ramón Morel de Oro. Al regreso continuaremos aquí en nuestro espacio, ya con la participación de Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 7 de diciembre. En momentos esperamos ya la entrada aquí al estudio, como todos los días hasta ahora, de nuestro colega Omar López Montenegro. Vamos a tener como invitados el tema en esta segunda mitad de nuestro espacio, las elecciones parlamentarias ayer en Venezuela. Intentaremos comunicarnos desde Venezuela con Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia, con el reporte de lo que ha estado ocurriendo allí en esta jornada. Y desde La Habana, la visión de la oposición cubana con el vocero, el portavoz de Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa. Esa es la noticia que esperamos pues poner en contexto aquí en nuestro espacio Cuba al Día, luego de los últimos resultados, aún pendientes de verificar los últimos resultados por el Consejo Nacional Electoral venezolano. Vamos a iniciar con La Habana. Esperamos la comunicación con Caracas en minuto con Félix Velázquez, pero ya tenemos desde la capital cubana, un placer, la presentación de nuestro compañero, el portavoz de Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa. Cuesta, gracias y buenas tardes.
Gracias por la invitación y buenas tardes a ustedes.
Bueno, pues, Manuel, indudablemente una contundente victoria de la oposición venezolana. Aún a esta hora de la tarde, la Mesa Unidad Democrática reclama haber alcanzado los 112 diputados que le daría pues la mayoría calificada del Parlamento, lo cual pues representa que pueden tener una serie de poderes exclusivos, entre los cuales pues modificar leyes orgánicas, tomar la iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, aprobar un proyecto de reforma constitucional que debería ser sometido a un referéndum dentro de 30 días, así como designar los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Esto es si finalmente la señora Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ratifica la mayoría absoluta, los 112 diputados que reclama la oposición, pero aún no ha ocurrido. Cuesta Morúa, la perspectiva tuya, lo ocurrido en Argentina, la situación del juicio político en Brasil, la retractación de Correa de Ecuador y lo que ha pasado en Venezuela. ¿Cuál es la lectura de la oposición cubana y cómo pueden capitalizar con esto en cuanto a apoyos?
Mira, la lectura mía es la siguiente. Como consigue la mayoría de analistas, América Latina oscila entre ciclos. Eso sucede también en otras regiones, pero mucho más moderadamente, con un mayor nivel de motivación porque hay un suelo de bienestar un poco más sólido que el que ha existido en América Latina. Y yo interpreto esto como el fin del ciclo populista, que espero pueda ser definitivo en América Latina, y el comienzo de un ciclo democrático que no necesariamente tiene que tener un signo ideológico. Y este comienzo de este ciclo democrático va a permitir la exposición de cualesquiera sean las tendencias ideológicas, no importa si es de signo a la izquierda o a la derecha, pero con el compromiso, la tendencia seria de respetar varias cosas que son claves en la democracia, que son las libertades fundamentales, el Estado de Derecho y el imperio de la ley, la división de poderes, por supuesto, y los demás elementos que hacen a las democracias fuertes. Yo creo que el comienzo de un ciclo democrático es lo que estamos viendo con este gran triunfo de AMUT, a la que de alguna manera felicito. Tengo buenos amigos al interior de esta concertación venezolana, y con lo que ha pasado también en Argentina, con lo que está pasando en Ecuador, en menos medida. No hay un liderazgo sólido de la oposición de Ecuador, pero sí hay un liderazgo social importante que ha obligado a que Correa se retracte de algunas de esas tentaciones totalitarias del populismo, y lo propio en Brasil y de alguna manera también en Bolivia, por no hablar de la indecencia de Nicaragua, donde una serie de actores políticos que rayan entre la delincuencia y otras maneras de hacer política sucia, pues todavía está en el poder. Yo creo que esto es importante. La lección para nosotros, los demócratas cubanos, es múltiple. Yo creo que, por un lado, la unidad es una de las cosas fundamentales. La MUT ha llegado desde la unidad. La concertación Cambiemos, también en Argentina, parte de ese proyecto de unidad y de concertación de fuerzas democráticas, no importa el signo ideológico, y nosotros debemos mirar bien en ese espejo. Y la otra lección es que hay que hacer política. Mi buen amigo Leopoldo López en Venezuela, un activista de primera línea y una de las buenas cabezas que tiene la oposición en Venezuela, demuestra junto a la Mesa de Unidad Democrática que debemos y estamos obligados a hacer política, no importa la tendencia y no importa la vía que utilicemos. En principio, yo creo que estas son lecciones básicas.
Ahora, hay una pregunta que siempre se hace en esto, Cuesta Murúa, y es que en estos países que estamos mencionando, como quiera que sea, había un espacio político, es decir, con todas las restricciones, pues existen los partidos políticos, existe la elección por el puesto de presidente, en este caso, en el caso de Venezuela, elección a la Asamblea Nacional a través de diferentes partidos. En Cuba no existe este espacio político. ¿Cómo pudiera entonces llegar este ciclo de democracia que tú mencionas a Cuba si todavía ni siquiera existe el espacio político para que se haga posible?
Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que estamos en el desafío de ir construyendo en los hechos el espacio político para luego tratar de convertirlo en un proceso legal e institucional reconocido. Y eso requiere lo que Montenegro tú siempre puntualizas, que las iniciativas que nosotros estamos impulsando tengan apoyo social. Yo creo que nosotros estamos ante ese desafío de construir ese espacio político desde el apoyo social, por supuesto presentando alternativas sólidas y creíbles, y al mismo tiempo una estrategia que nos permita ir utilizando los espacios y las digamos los espacios que de alguna manera ofrece la ley cubana y la constitución cubana. Ofrece unos pequeños espacios que, si nosotros logramos utilizarlos, emplearlos inteligentemente, pues yo creo que junto al apoyo social que tenemos que construir, que estamos construyendo de alguna manera, pues nos permitirá construir ese espacio político en algún momento reconocido. Ahora mismo estamos impulsando por pronto dos iniciativas, una a un nivel más político y otra iniciativa a nivel de un proyecto que participan muchas organizaciones de la sociedad civil, que juntas y conectadas en puntos esenciales pues buscan justamente esto, tratar de que ese espacio político también llegue a Cuba. Yo creo que hay un flujo que de alguna manera nos toca las puertas de la isla por todas sus fronteras, por todas sus ventanas, y al mismo tiempo hay un momento en que el gobierno cubano tiene que aventurarse si quiere que continúe de alguna manera las cosas que ellos han promovido y que hoy por hoy solo está en el nivel de los mitos, pues está obligado a aventurarse a tocar el ámbito político y cosa que de alguna manera está anunciada que va a suceder en algún momento. Yo creo que de algún modo esta es nuestra oportunidad para tratar de que este ciclo de democracia también llegue a Cuba.
¿Cómo no? Cuesta y Omar López Montenegro, vamos a presentar desde Venezuela a Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Félix, felicidades, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, Omar. Bueno, saludos a todos los radioescuchas.
Bueno, la pregunta inicial, ¿qué saben ustedes en la oposición? Hace aproximadamente 45 minutos, la Mesa de Unidad Democrática enfáticamente reafirmó que tienen ya los 112 diputados que le daría la mayoría calificada del Parlamento en las elecciones. Aún no se ha pronunciado el Consejo Nacional Electoral mediante su presidenta Tibisay Lucena. ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es el peligro? ¿En qué punto estamos?
No, bueno, ya es irreversible, ya que hay una mayoría que habla no solo de que estamos teniendo una mayoría para cortar cabezas, no, vamos con calma a tener una mayoría para que el pueblo venezolano entienda que derrotamos a un modelo socialista. No estamos derrotando a ese pueblo aguas abajo que entendía que por medio de ese modelo querían tener reivindicaciones, no. Tarde o temprano, Tibisay Lucena debe decir, como lo dijo ayer, entre gagueando, entre tartamudeando, dijo los resultados, dijo que eran 99, y ya las proyecciones nos están dando 112, es decir, no hay apuro para que haya escamoteo por parte de las Fuerzas Armadas ni del CNE, no. Vamos a obtener una mayoría calificada, bueno, para hacer los correctivos necesarios para transformar al país, no para que se vea como una venganza.
Félix Velázquez, el propio presidente Nicolás Maduro también compareció. ¿Cómo tú interpretas todo lo que dijo, su lenguaje gestual incluso, cuando reconoció al fin el resultado?
Bueno, el de ayer, el de un hombre asustado, el de un cobarde. Cobarde lo digo con todo respeto porque al principio amedrentó a un pueblo. Le decía que la sangre iba a correr, que iba a perseguir hasta los últimos días de su vida a los dirigentes que habían atentado contra el proceso, que habían saboteado. Cuando lo veo ayer como humilde corderito pidiendo rectificación, pidiendo a sus seguidores que, bueno, que habían que aceptar la derrota, que iban a reconocer, entendía y lo decía y se lo decía a ustedes en las entrevistas que ese era solo un guapetón de barrio que decía eso para amedrentarnos, para milanarnos, para tratar de mancillar nuestros valores democráticos y enchinchorrarnos para que de los barrios no saliera nadie, para que no hubiese valor democrático. Y aún así, cuando lo vimos ayer derrotado sin levantarle la moral a su pueblo, vimos a un Diosdado Cabello cabizbajo como un pusilánime cuando siempre en su programa con el mazo dando le daba, humillaba a mujeres, a María Corina Machado, a Lilian Tintori, humillaba a todo el mundo con su programa, y ayer lo vimos ahí como un pusilánime sentado ahí, y lo queremos ver cuando vaya al Parlamento como un diputado más. Se le va a dar su respeto, pero no tendrá la soberbia que tenía cuando era el presidente. Ayer vimos a un Nicolás Maduro asustado porque se pueden el antejuicio de mérito se puede activar. El referéndum se va a activar. Aquí vienen algunos mecanismos que es en contra de un modelo que nos empobreció, no en contra de los chavistas, porque aquí lo que estamos venciendo es la pobreza y buscando el progreso, acercándonos al desarrollo, al crecimiento de sociedades como Chile, Perú, Panamá, que con sus limitaciones han crecido. Nosotros, creyendo que somos sauditas, hemos cometido errores, y los errores donde el pueblo tenía que matarse por comida, y eso es lo que tenemos que evitar.
Manuel Cuesta Morúa, en esta jornada el diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido de Cuba, publicó hoy una carta que le ha enviado el gobernante cubano Raúl Castro a Nicolás Maduro, manifestándole su apoyo, y expresa: siempre estaremos junto a ustedes. Puro formalismo, por compañerismo o amistad, ¿cuál es tu perspectiva? Conocí a Cuba con más influencia que nadie en Venezuela. Ante la caída de los precios del crudo, la inestabilidad económica en los últimos años, que esto que ha ocurrido ayer venía, y quizás esto fue un factor que precipitó el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú, Manuel?
Sí, probablemente sí. No soy de los que le da 90 puntos a la hipótesis de que el acercamiento con los Estados Unidos depende de la caída del petróleo. Yo creo que tiene una visión o un sentido un poco más estratégico. Creo que la única vez en los últimos años que al menos yo veo al gobierno cubano con una proyección estratégica, porque hasta ahora ha sido un desastre de improvisación y de incapacidad para administrar una nación tan pequeña como la nuestra. Pero en todo caso, yo creo que el mensaje de Raúl Castro es un mensaje al chavismo. Es un mensaje, o sea, Maduro, hay una frase que dice: Maduro, estaré a tu lado. Porque para todos es sabido, que de todos es conocido, que las grandes líneas maestras del madurismo se trazaban en La Habana y no se trazaban en otro lugar. A mí siempre me llama la atención esa historia de no meterse en la soberanía de otros estados, y cuando el gobierno cubano lo practica a diario en todos los lugares que es posible hacerlo, ¿no? Y Venezuela es la prueba del talco, la última prueba del talco de ese proceso. Yo creo que es un mensaje a Maduro, obviamente, enviar: estoy a tu lado. Y yo creo que en ese sentido es una lealtad debida, una lealtad obligada, porque han venido en el mismo barco. Pero al mismo tiempo es un mensaje al interior, porque ahora viene un ajuste de cuentas al interior del chavismo. Porque yo creo que esto no es una derrota de Maduro, es una derrota de Chávez. En términos políticos, de liderazgo y cultural en América Latina, la peor opción que hizo Chávez fue elegir a Maduro para que presidiera ese modelo. Era imposible que él le diera continuidad. Su yerno, menos conocido, tenía mejores condiciones, tenía mejor presentabilidad para defender el chavismo. Pero bueno, eso fue una decisión de Chávez, y yo creo que ahí solo cabe respetar la soberanía individual. Pero elegir a Maduro para regir los destinos de un país tan complicado, geoestratégicamente tan importante, fue un error, y ahora está pasando la cuenta. De modo que el apoyo que le manda gobernante cubano a Maduro es diciéndole al chavismo: calma, vamos a conversar, hace falta mantener la unidad al interior, porque ahí siempre ha habido una demanda de ciertos sectores al interior del chavismo de que Maduro no es la persona indicada. Y aquí, en países como estos, la cuestión del líder es básica, es fundamental, porque Chávez era un líder que se inventó el chavismo y pudo prevalecer hasta su muerte. Yo creo que estamos en un momento interesante, y en todo caso la sabiduría para hacer los análisis que debe hacer todas las fuerzas políticas nunca está de más. La lección final, a mi modo de ver, que en diseño geoestratégico el gobierno cubano demuestra una vez más que no pasa la prueba. No pasa la prueba. Y esto es un elemento fundamental a la hora de la recomposición de las relaciones internacionales y de cómo de alguna manera establecer alianzas en una región como la nuestra. En todo caso, hace falta una entente democrática que se puede construir, y reitero, una intente democrática no ideológica basada en libertades fundamentales, derechos humanos, Estado de Derecho. Y yo creo que lo de Venezuela y lo que ha hecho Lamont, que espero administre ciertamente su victoria de una manera razonable y madura, porque una descomposición del núcleo duro del chavismo puede terminar en violencia. De modo que si el chavismo no ganaba, había que regalarle unos puestos en la Asamblea Nacional, justamente para mantener el equilibrio necesario que garantizara la paz en un país como Venezuela, que tiene una tradición de violencia social desafortunadamente importante. De modo que yo creo que todos debemos aprender, nosotros en la oposición debemos aprender. Estamos trabajando tanto en la Mesa de Unidad de Acción Democrática para solidificar un proyecto de concertación de la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, y estamos trabajando también en un proyecto que tiene que ver con reformas y propuestas a la ley electoral, ley de asociaciones y ley de partidos, que llevamos otro 18, que va en esa dirección, en ese camino. Creo que la vía política se alumbra como interesante, y se abren nuevas alianzas para
los demócratas cubanos en una región tan importante como América Latina.
Gracias desde La Habana al portavoz de Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa.
Félix Velázquez, me gustaría tu visión también desde Venezuela de algunas de las cosas que mencionaba Cuesta Morúa. ¿Cómo tú interpretas el mensaje del gobierno cubano? Y además me gustaría hacerte una pregunta bien concreta, porque Cuesta Morúa mencionaba el hecho de que en caso de que el chavismo perdiera todo, pues los puestos, había que darle algunos puestos en la asamblea para mantener el equilibrio. ¿Sería necesario eso de verdad?
No, porque esa es la negación del contrario. En Venezuela hay un chavismo, hay gente que creen que no, ellos no podíamos arrollarlo. Ellos, por votos y por convicción propia de su socialismo, iban a sacar votos, porque no podemos negar al contrario. Es un adversario que está ahí y tiene millones de electores que están ahí. Con relación al tema de la carta de Raúl Castro, es una carta llena de con puño y letras enmarcadas en hipocresía, porque Raúl Castro se dio cuenta hace años que el modelo fracasó y por eso le abrió las piernas a los Estados Unidos. El petróleo venezolano bajó de 140 a 38 y se divorció de Maduro y se casó con Obama. Ahí está. Cuando manda eso es diciéndole, bueno, hermano, lo lamento y tal, pero es como ya la mujer que se divorcia y le manda, bueno, un consuelo al ex marido, como para que, bueno, no te sientas tan mal, pero yo estoy casado. Así le pasó. Raúl Castro entendió que este no era el modelo. Ya lo entendió después de 56 años de lágrimas y sufrimiento para nuestros hermanos del pueblo cubano. Ahora le dice, bueno, Maduro, bueno, no te des mala vida. Y por otro lado, Omar, Tomás, me gustaría hacer una precisión importante de lo que significa una mayoría calificada y qué es lo que aprueba la mayoría calificada en el Parlamento venezolano. Primero, someter a referéndum los tratados, convenios o acuerdos internacionales. Es decir, el convenio con Cuba y con China se puede revisar. Admitir y modificar todo proyecto de ley orgánica. Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Sancionar las leyes habilitantes. Remover y designar los integrantes del CNE previa aprobación del Tribunal Supremo de Justicia. Aprobar la remoción de ministros y vicepresidentes. Modificar las leyes orgánicas. Nombrar y remover a los titulares de los órganos constitucionales vía Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, todos los acuerdos, todos los integrantes de los poderes van a pasar por el escáner del Parlamento. Otra cosa importante, PDVSA puede ser auditable en este momento. ¿Por qué? Porque todos esos convenios que se hicieron, todo el dinero que entró y se dilapidó producto del petróleo, lo podemos revisar. Todos los convenios oscuros que hizo Chávez, donde regalaba todo, la refinería de Pernambuco, Telesur, todo eso que se hizo con el dinero venezolano, en este momento se puede, y no de manera revanchista, no, para nada, se puede verificar, y es lo que estamos haciendo. Es decir, lo importante de una asamblea con una mayoría calificada es que le da un brazo ejecutor para poder poner en orden todo el desfalco que este gobierno había hecho.
Gracias, bueno, Félix. Félix, un placer, como siempre. Okay. Nos mantenemos en contacto y probablemente mañana te llamemos nuevamente. Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano de la No Violencia. Y entrando en tema, porque huele el tiempo, ya la presentación de nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están por acá? Y yo, como siempre, les traigo algunas recomendaciones para que entren a nuestra página web. Desde ayer, todo nuestro equipo estaba concentrado en cubrir las elecciones parlamentarias en Venezuela, así que van a poder encontrar una sección especial adelante en nuestra página Venezuela Opción 2015. Estamos, por supuesto, todo lo relacionado con la victoria de la oposición en las elecciones venezolanas, varias notas, los activistas cubanos que han visto en esta victoria una elección para ellos mismos, así que esta nota se las recomiendo, reacciones desde Cuba, desde opositores cubanos. También otra de las notas importantes es que Estados Unidos y Cuba ya están a cara de cara a una nueva negociación, y en este caso el tema serán viejos reclamos de propiedad, un tema que hace ya un buen tiempo que se discute, que se comenta, sobre todo entre las partes afectadas. Hay unas 900 empresas extranjeras que forman parte de estos reclamos. Les recomiendo también ese trabajo.
Tema espinoso, diría yo.
Tema espinoso. Y además estamos hablando nomás de las confiscaciones norteamericanas.
Correcto.
No están incluidas los cubanos. ¿Algo más, Lisandrita?
En nuestra sección de deportes, que el cubano Orly Chapman va a los Dodgers a jugar con Yasiel Puig. Notición.
Gracias, Lisandrita. Y te esperamos mañana. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juanito Pendaje y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana martes a las 3, como siempre. Cuba al día aquí en Radio Martí. Mantenga la sintonía con nuestra programación. Hasta mañana.